Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. No me gustan estos cargos tan, tan largos, pero bueno, no lo deciden los funcionarios, sino la administración. Son cargos muy, pero muy largos. ¿Quién es el licenciado Juan José Llanot, que está en estos momentos en la provincia de San Juan, es funcionario nacional, está a cargo de este Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, un tema muy, pero muy sensible que tiene que ver con la adopción? ¿Cuántas veces hemos hablado de las adopciones? Hemos hecho muchas notas aquí en este noticiero y vamos a hablar con él porque está de visita en la provincia de San Juan. Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. ¿Qué anda haciendo por San Juan? ¿Para qué vino?
Bueno, en primer lugar, vamos a tener una audiencia hoy a la mañana con la presidenta de la Corte y ministros, luego una capacitación por la tarde para funcionarios y familias adoptivas, y al día siguiente vamos a ir a Hachal a también tener un encuentro con funcionarios que trabajan en la temática de adopción. Hay muchos actores que trabajan en los procesos adoptivos, ¿no? El nuestro en particular, como mencionabas, el nombre largo del registro, es evaluar a las familias que están interesadas en adoptar y también acompañarlas en todo ese proceso, ¿no? Mientras se inscriben, luego mientras están inscriptos, trabajar con diferentes talleres, sobre todo para que cuenten con más herramientas a la hora de que sean convocados. Y después también acompañarlos cuando llegue el momento de empezar a conocerse con un niño o adolescente, y luego en la guarda preadoptiva, hasta incluso después de la adopción, si es que necesitan acompañamiento.
Licenciado, decía usted que van a trabajar en una capacitación. ¿En qué consiste? ¿Cómo se los capacita a los actores para que, supongo yo, estén actualizados con toda la temática que tienen que abordar a diario? ¿Por dónde pasa la capacitación?
Bueno, primero comentar cuál es el trabajo de la red de los registros. El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, la dirección se crea en el 2004 y se fue invitando a todas las provincias a adherir. Desde el 2017 están todas las jurisdicciones adheridas. Esto lo que implica es que cualquier persona que quiera adoptar se inscribe en el registro correspondiente a su domicilio, donde efectivamente reside, ¿no?
Sí.
Y esto estaba es muy, muy importante porque años anteriores las personas que querían adoptar iban con su carpeta provincia por provincia. Eso ya, por suerte, desde el 2017, al estar todas las provincias adheridas, hace que la persona se inscriba en su domicilio y pueden ser convocadas para otras jurisdicciones. Entonces, la idea de las capacitaciones es trabajar, por un lado, de cuál es el trabajo que hacen los registros, por qué es importante evaluar y acompañar a las familias, y también la importancia de trabajar articuladamente, ¿no? Porque también trabajan organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, trabajan también juzgados en competencia de adopción. Entonces es importante trabajar, y todos con la misma mirada, digo, ¿no? Con el mismo norte, es que cada niño o adolescente pueda vivir con una familia.
Usted ha puesto mucho el acento en esto de trabajar con la familia. ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen en cuenta para determinar si una familia es apta o no para adoptar a un niño?
Bueno, bien. Bueno, en primer lugar, que la mayoría de los niños que están en situación de adoptabilidad en nuestro país atravesaron situaciones de vulneración de derechos. Por algunos motivos no pueden vivir con su familia de origen, ¿no? Hasta incluso se trabaja previamente hasta declarar la situación de adoptabilidad, de ver si hay algún familiar que podría hacerse cargo de la crianza, ya sea un tío o un abuelo, ¿no? Si eso no es posible, pasado determinado plazo, se declara la situación de adoptabilidad. Entonces, todas estas cuestiones es importante trabajarlas con las familias, ¿no? ¿De qué universo de niños estamos hablando? ¿Qué situaciones atravesaron? Porque de esta manera también va a ser más fácil que puedan acompañarlos en su crianza, en la historia de origen que tuvieron, y por otro lado también trabajar herramientas que tengan que ver con la adopción particularmente, ¿no? En algunos casos también algunos de estos niños continúan, a pesar de que quizás algún familiar no pueda hacerse cargo de la crianza, pero quizás hay un primo que tiene muy buena relación con él y es importante que se continúe ese vínculo. Entonces trabajar con esa familia de por qué es importante. Además que hay equipos que evaluaron que es importante que continúe ese vínculo, ¿no? Entonces son cuestiones como para tener en cuenta con las familias, trabajar las motivaciones, si es un proyecto de pareja o matrimonio, si es un proyecto de los dos, que es importante que así lo sea, y hasta incluso si digo, no hay una determinada cantidad de entrevistas, ¿no? Eso se irá viendo con cada configuración familiar. Porque,
Ustedes trazan
sí.
un perfil psicológico de la familia, supongo, ¿no?
Exactamente, sí. Generalmente son equipos compuestos por psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales. También se hace visitas en domicilio, que es importante. Más que nada trabajar que este proyecto adoptivo por el que se están presentando sea un proyecto adoptivo real, acorde a sus posibilidades y también deseo, ¿no? Algo que trabajamos también mucho es el perfil adoptivo de estas familias. ¿A qué niños o adolescentes estarían dispuestos a adoptar? ¿Con qué características? ¿Entre qué franjas etarias? ¿Si estarían dispuestos a adoptar hermanos? ¿Cuántos? ¿Si podrían adoptar algún niño con discapacidad o alguna enfermedad de largo o corto tratamiento? Entonces, estas cuestiones se van trabajando a lo largo del proceso evaluativo, porque a veces incluso una familia viene con determinada perfil adoptivo. Muchos, por ejemplo, empiezan diciendo que les gustaría adoptar un bebé, y a lo largo de las entrevistas y también conociendo la realidad de estos niños, niñas y adolescentes, porque algo que también trabajan los equipos es comentar cuáles son estos niños. Generalmente son grupos de hermanos, niños con alguna situación de salud o discapacidad. Quizás alguno de estos hermanos tiene más de 8 años. Siempre se prioriza que el grupo de hermanos también permanezca en la misma familia. Entonces, el primer paso va a ser trabajar en buscar familias que estén dispuestas a adoptar ese grupo de hermanos.
Escuchándolo atentamente, licenciado, uno por allí ahora puede entender quizás lo que en el común de la gente siempre se dice: ay, ¿por qué se demora
¿Por
tanto
qué es
un
tan
proceso? ¿Por qué tanta
burocrático?
burocracia?
Claro.
Claro, para poder adoptar un chico, habiendo muchas familias que están disponibles y muchos chicos que están esperando por tener una familia. Entonces, se extiende tanto el plazo, pero bueno, escuchando atentamente, por ahí puede estar esa explicación. De todas maneras, ¿esos plazos se pueden acortar?
Sí, estos plazos que propuso el Código Civil Comercial de la Nación son plazos máximos. Se trabajan con esos plazos. A veces también sucede esto que les comentaba, que a veces no hay familias, ¿no? Aparecen grupos de hermanos. Entonces, estos plazos, ese niño sigue, o ese grupo de hermanos continúa estando en el hogar hasta que se encuentre una familia, ¿no? Entonces, siempre tenemos en cuenta esto. Lo importante es entender que la adopción es el derecho del niño a tener una familia, no del adulto, ¿sí? El adulto tiene un deseo, que es querer formar una familia a través de la adopción, pero siempre es al revés, se van a buscar familias para ese niño que fue privado de cuidados parentales, por algún motivo no puede vivir con su familia de origen. Siempre, por supuesto, los equipos trabajan en que esto sea lo más rápido posible, por eso es importante trabajar articuladamente con todos los equipos que trabajan en los procesos adoptivos, pues generalmente, en la mayoría de las situaciones se recibe en primer lugar una denuncia, ¿no? De algún vecino, del hospital o de la escuela donde asiste, y ahí se va a trabajar con esa familia en primer lugar, con su familia de origen, y en algunos casos esa medida se toma inmediatamente y ese niño ingresa a un hogar, ¿no? En muchas ocasiones.
Licenciado, discúlpeme, yendo a algo más concreto como los plazos que le
Sí.
decía Marita, ¿tienen
Sí.
medido ustedes cuál es el cuánto tiempo pasa desde que una familia manifiesta su interés y empieza a ser evaluada hasta que adopta efectivamente? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasa, perdón?
Mira, es muy interesante tu pregunta porque no hay plazos. Primero que la evaluación va a depender de cada familia. Hay familias que van a necesitar quizás más entrevistas porque hay cuestiones para trabajar. Particularmente el equipo del registro de San Juan está hace muchos años, el del registro de adoptantes, tiene mucha experiencia. Es un equipo que escucha y aloja también, ¿no? Estas situaciones. Y va a depender del tiempo que cada familia requiera esta evaluación. No hay tiempos concretos. Una vez que esté apto, también acá en San Juan los jueces aprueban también las carpetas de las familias que se presentan para adoptar, y luego va a depender de los niños que hayan en situación de adoptabilidad. Algo interesante en relación a tu pregunta, que si bien no hay tiempos, la realidad es que las familias que tengan disponibilidades más amplias van a ser convocados más rápidamente, porque la realidad es que son las familias que necesitamos para esos niños, niñas y adolescentes.
Claro, sí.
Licenciado, siempre hablamos de familia y por supuesto es así, pero ¿qué posibilidades tiene una persona sola, ya sea una mujer o un hombre que esté solo y tiene también todas las intenciones y las ganas de, en este caso, ser una mamá adoptiva, ¿se valora también esa posibilidad o siempre vamos a hablar de familia, de matrimonios?
Es muy, muy interesante tu pregunta. Sí, yo cuando hablo de familia generalmente hablo con el universo amplio, pero en realidad pueden adoptar una única persona, matrimonios, parejas, matrimonios igualitarios, y la cuestión es que sean mayores de 25 y estén inscritos en el registro de adoptantes. Esos son los requisitos, la verdad que son muy pocos para poder adoptar, y está este mito, ¿no?, de que es muy burocrático adoptar, pero la realidad es que uno después se acerca al registro, conoce al equipo que va a estar acompañándolo en esas evaluaciones, y la realidad es que no es un... Luego muchas familias dicen, sí, a mí me habían dicho que era muy burocrático, después me acerqué al registro, y la verdad que ese proceso evaluativo también es un proceso de conocimiento de cómo es la adopción en Argentina. Entonces muchos también se sorprenden y la verdad que después van a contar con más herramientas a la hora de ser convocados. Pero sí pueden adoptar también personas solas. Perfecto. Por supuesto que se va a evaluar también con qué red pueden contar, ¿no? De familia, amigos, que lo puedan acompañar, porque también ante diferentes sucesos que pueden ocurrir, ¿no? O sea, sucede algo en la escuela de ese niño, cómo se organiza con su trabajo, ¿no? Y a veces uno puede y otras veces no. Entonces, ver con qué red cuenta, que es importante también, ¿no?
¿Cuántos chicos hay en estos momentos en condiciones de ser adoptados en la Argentina, si es que tienen el dato? ¿Y cuántas familias o cuántas personas han manifestado interés y han iniciado el trámite para adoptar?
Mira, del último relevamiento que se hizo con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en su momento y SENAS, había alrededor de 2.100 niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad. Algo interesante en relación a esta cifra es que no todos los niños que estén en hogares o en situación de calle pueden ser adoptados, ¿no? Se va a trabajar previamente esto que hablábamos, ¿no?, de estos plazos, pues la adopción siempre está pensada como la última instancia. Se va a trabajar primero con la familia de origen ampliada, a ver si ese niño puede permanecer con su familia. Si no es posible, ahí se piensa en la adopción. Los plazos son de hasta 180 días, con una prórroga de algunos, se puede prorrogar ese plazo y luego se piden familias, ese juzgado que lleva el expediente, ¿no?
Sí, sí.
Van todos los informes del equipo del hogar, del organismo de protección, acerca de cómo se encuentra ese niño, cómo vienen las vinculaciones con esa familia de origen. Una vez pasado ese plazo, que también son plazos máximos, se puede declarar antes la situación de adoptabilidad, solicitan al registro local, ¿no? En este caso vamos a suponer a San Juan. Si se trata de un grupo de hermanos numeroso, quizás no haya familias disponibles, entonces ahí nos dan intervención a nosotros, Dirección Nacional, y buscamos en la región de Cuyo, en las provincias vecinas.
Claro, ¿sí? Las provincias cercanas.
La Rioja, San Luis. Y si no hay, hacemos una búsqueda en todo el país. Por esto es importante esto que hablamos de la inscripción única, ¿no? Hace que puedan ser convocados también para otras jurisdicciones. Ahora también hay que tener en cuenta, ¿no?, si uno viaja a otra jurisdicción, los tiempos de vinculación, bueno, siempre van a depender de las necesidades de ese niño y las posibilidades de esa familia de poder viajar también, ¿no?
¿Y cuántas familias están inscriptas, anotadas, o han iniciado el trámite?
Mira, actualmente tenemos alrededor de 1.270 familias que están aptas para ser convocadas. En realidad tenemos alrededor de 2.200 familias, pero algunas están en un estado que se llama transitoriamente no disponible. Esto implica que, pues, que su legajo está congelado y por algún motivo no puede ser utilizado. Yo utilizo la palabra congelado porque no pierden su estado de antigüedad, sino que quizás hay alguna cuestión para reevaluar o iniciar una vinculación con algún niño. Entonces, por algún momento todavía no puede solicitarse ese legajo.
¿Siguen prefiriendo los adoptantes menores de 1 o 2 años que sean bebés todavía?
Mira, a lo largo de los años lo que estuvimos viendo, si bien está esa tendencia, también hay familias dispuestas a adoptar niños hasta 6 años. Hace 5 años teníamos, por ejemplo, familias en todo el país dispuestas a adoptar un niño de 6 años, alrededor de un 27%, y hoy tenemos un 43% dispuestos a adoptar un niño. Adolescentes tenemos el doble, sigue siendo poca esa cantidad de familias, porque para adolescentes tenemos muy pocos en todo el país, pero notamos, porque también algo interesante para pensar mientras uno se inscribe, que el proyecto adoptivo es dinámico. Mientras uno se inscribe, esta disponibilidad adoptiva puede ir modificándose.
Claro, sí, ¿no? Claro. Sí,
estar, sí. Bueno, hablar hasta incluso con amigos que tengan hijos de 10 años. Bueno, ¿cómo es acompañar a un niño de 10 años en la crianza? ¿Con qué situación encontrás? ¿Qué cuestiones disfrutás? ¿Qué cuestiones se te hacen difícil?
Pero
Bueno,
por
y
lo
en
que
esas
dice,
cuestiones,
por lo que
sí.
dice usted, el porcentaje de personas que estarían dispuestas a adoptar un chico adolescente es muy bajo. ¿De cuánto es?
Sí. Mira, hoy tenemos para 15 años en todo el país 7 familias. Nuestra base
Eso es.
también es móvil, digo, esto es una foto que te digo de hoy.
Sí.
Estos legajos rápidamente van a ser utilizados también, ¿no? Entonces, siempre es como una foto del momento.
Y le quiero hacer dos últimas preguntas. Sé que tiene algunos compromisos y nosotros también tenemos como decimos nosotros, el imponderable del tiempo. Si se lo encontrara mañana al presidente de la Nación, Javier Milei, si se lo topara en la cuadra de su barrio, caminando temprano en la mañana, y tuviera la chance de pedirle algo para mejorar todo esto, ¿qué le pediría?
Mira, yo lo que creo que siempre hay que trabajar es en capacitaciones, por eso también estamos acá hoy presentes, compartir experiencias, con qué dificultades también se vienen encontrando con los equipos, creo que es algo fundamental. Después, creo que también acompañar a las familias, que es un equipo de profesionales acompañando, creo que eso también hace la diferencia, porque hay muchas cuestiones, esto que hablamos de contar con herramientas, ¿no? De las familias que puedan contar con herramientas, porque hay muchas situaciones que les va a llamar la atención, ¿no? O sea, hasta incluso en el hogar también se incorporan ciertos hábitos, ¿no? Que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que come muy rápido y le puede hacer mal, y piensa que si no come rápido no va a poder repetir. Bueno, estas cuestiones suceden en los hogares y está bueno que la familia también sepa, ¿no? De qué se trata y de dónde vienen estas actitudes que le llaman la
Digo, ¿qué es lo que
atención.
le pediría entonces a Milei? Digo, a Milei o a cualquier presidente hoy, porque está Milei, puede ser cualquier otro, el que venga el día de mañana. Digo, ¿qué le pediría? ¿Más profesionales entonces para mejorar todo el abordaje y toda la adaptabilidad de la familia al chico y del chico a la familia? ¿Eso le pediría?
Mira, más que profesionales, de tener reuniones con equipos. De hecho, bueno, la semana pasada tuvimos el consejo consultivo que viajaron los referentes de todos los registros. Casualmente, la referente del registro de San Juan, Teresita Rodríguez, es la vicepresidenta del consejo consultivo. Y esas son oportunidades donde nos juntamos durante todo el país. Y esto es gracias también a que el Ministerio de Justicia también propició que se pueda llevar a cabo allí. Y es muy interesante porque trabajamos en aunar criterios de evaluación, de cómo seguir acompañando a las familias, con qué dificultades cada registro se va encontrando. Y creo que de eso se trata, ¿no?
¿No
No
le
es
pediría ningún cambio
para el que no
legislativo, por
nada.
ejemplo?
No, la realidad es que yo creo que la
Sí.
legislación argentina en materia de adopción
Está
está
bien.
buena, digo. Hay que trabajar en relación a cumplir esos plazos y de trabajar articuladamente. Yo creo que esas son las cuestiones más importantes. Que bueno, celebro estar hoy acá en San Juan, y además ir al interior de la provincia, ¿no? Porque también uno se encuentra con diferentes panoramas y es muy interesante, ¿no? Con diferentes experiencias y con qué obstáculos se van encontrando para poder trabajar en conjunto.
Mire, va a ir a la segunda circunscripción, y esto no es menor, segunda circunscripción que muchas veces ha sido olvidada, incluso por el mismo aparato judicial. Ahora no, ahora se han puesto a tono, pero durante muchos años la segunda circunscripción judicial casi que no existía, ¿eh? Así que está muy bueno que tenga presencia, creo que va a Hachal y a Iglesia también.
No, a Iglesias lamentablemente en este viaje no, no, pero bueno, queda pendiente para una próxima
Bueno,
visita.
pero va a Hachal, que es el núcleo central de la segunda jurisdicción. Le quiero preguntar lo último, licenciado. ¿Cuál es el? Supongo que esto lo tienen medido porque hará a la evaluación de cómo funciona todo el sistema. ¿Qué porcentaje de efectividad en cuanto al éxito de una correcta vinculación entre la familia y el menor? ¿Lo tienen medido? ¿Cuál es el porcentaje de efectividad?
Mira, lo que sí tenemos, y esto lo puedo registrar, es la cantidad de sentencias de guarda y adopción informadas, ¿no? De familias inscritas. El año pasado tuvimos récord histórico. Sí, esto quiere decir que más familias han adoptado.
Sí.
Y me parece que es un número súper interesante
¿Cuál
para
es el
tener en
número?
cuenta. Mire, particularmente, a ver, también son números móviles, ¿en qué sentido? ¿No? De que cuando esta guarda preadoptiva pasa a ser adopción, va cambiando los números, ¿no? Pero le puedo decir al día de. Nosotros todos los meses publicamos las estadísticas actualizadas, ¿no? De las familias inscritas para adoptar y sus perfiles adoptivos. En el 2024, a lo que es el que se publicaron ayer, teníamos 529 adopciones y 500 guardas para adoptivos, o sea, un total de 1029. El año
Sí.
pasado, 709, digo. Entonces, vemos como este impacto, digo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Con el trabajo articulado, con cumplir con los plazos y trabajar con las familias, esta disponibilidad adoptiva que hablábamos al principio, porque tampoco hay que forzarla, ¿no? Entonces, porque si no, eso va a fracasar. Esto que vos me preguntabas de desistimientos, digo, ¿no? Tenemos que evitar que eso suceda. Entonces, el deseo de adoptar un niño de 8 o 10 años tiene que estar presente en la familia.
Por supuesto que sí, ¿no? Ese es
Es
el
fundamental.
disparador, digamos.
Sí.
Juan, muchísimas gracias. Ojalá bueno, que les vaya bien en estos objetivos. Todos deseamos de que esto mejore y que sea cada vez más ágil y cada vez más efectivo para que estos chiquitos que no tienen con quién crecer lo puedan hacer acompañados. Gracias en serio por la nota, ¿eh?
Muchísimas gracias por entrevistarme. Hasta luego, que tengan una
Gracias.
buena jornada.
Juan José Llanot, el director del Registro
Registro
Nacional
único, claro.
Único de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Creo que es así el cargo, se me
Sí,
fue.
el RUA Nacional. Claro.
Exactamente, que es el registro que concentra a todos los chicos que están disponibles para ser adoptados y al
Y
mismo
a
tiempo
todas
a
las
todas las
familias.
familias, entiéndase familias
Sí.
como más de una persona o una persona solita que también tiene.